levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
En este momento abro la fuente de mi corazón donde Dios fluye en mi vida por el Espíritu Santo y tomo lo mejor del pacto de Dios, de la bendición de Dios, para extender mi mano hacia ti, hacia tu casa, para bendecirte. Y el Dios que nos mandó a bendecir y que nos dio bendición y nos ha hecho bendición, fluye a través de mi boca para que Dios lleve allí salud, poder, unción, revelación, sabiduría, consejo, inteligencia, lo bueno, lo noble, lo digno, todo lo celestial baje y descienda la gloria de Dios sobre ti. Y se llena tu casa de gloria y tu vida también. Eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Te saludamos y te bendecimos y queremos edificarte. Que Dios te bendiga. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Mis amados, el Señor ha seleccionado como capítulo para estudiar o porción bíblica de estudio Isaías capítulo 28. Leemos desde versículo 21 hasta el 29. Dice así la palabra de Dios: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora, pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrame el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Estamos estudiando Isaías capítulo 28. En forma de repaso vamos a decir que Dios aquí reprende a su pueblo Israel, a los dos reinos, el reino del norte, Efraín, el reino del sur, Judá. Dios habla que va a quitar la corona del orgullo de Efraín y va a secar su flor, su belleza, la hermosura de su gloria. Y después el Señor cambia su tono y comienza a hablar a remanente, en este caso a Judá. Pero se da cuenta que aún el remanente necesita exhortación. Y habla a los líderes del remanente, a los sacerdotes y también a los profetas. Dice que ellos han perdido la visión por el efecto de la sidra, del vino, y que andan dando traspiés y resbalando, andan errando, porque pues se han apartado del Señor y están ebrios de su orgullo, de su altivez. Y también llegaron al colmo de ser burladores, porque se burlaban del profeta Isaías y de la palabra que él les enseñaba. Entonces, él le contesta con el mismo sarcasmo, en forma profética, y les dice, ustedes se burlan de la manera que Dios le está enseñando la palabra con simpleza y sencillez. Pero ya que ustedes no quisieron escucharme a mí, y ya que ustedes ridiculizan mi lenguaje y lo rechazan por la sencillez, pues yo, dice el Señor, voy a hablarles a ustedes en una lengua extraña. Y aquí van a ver en los mensajes dos cosas: lengua extraña y operación extraña, que vienen como resultado de la rebelión y el orgullo y de rechazo a la palabra del Señor. Lengua extraña, esto se cumplió cuando los asirios, que ahí lo menciona en el capítulo, que son esa inundación que viene, ese azote que viene, esa plaga que viene arrasando y acabando con los pueblos. Y la vara de la corrección del Señor es el imperio cruel de los asirios. Y entonces el Señor aquí les habla y les dice, no importa que ustedes hagan alianza con Egipto, porque están buscando alianza con Egipto, ningún poder humano los va a librar a ustedes del castigo por cuanto ustedes me dejaron a mí. La paz del pueblo de Dios depende de que esté en armonía con Dios. Y aquí Dios habla que va a hacer una obra extraña. En los mensajes anteriores hablamos que ese lugar, Baal Perazim, fue un lugar donde David derrotó y quebrantó a los filisteos. Pero leímos ya en los libros históricos, leímos, no lo voy a leer ahora, que Dios peleó por Israel aquel día. Indiscutiblemente fue Dios. Inclusive David consultó a Dios y Dios le dijo cómo iba a ser la batalla. Inclusive habla ahí que Dios rugió, habla ahí que un ruido, un espanto. Dice, cuando tú escuches el ruido, cuando tú escuches el ruido de esos árboles que se van a mover, tú inmediatamente, tú atacas. Ese es el momento para hacerlo. Y dice que, literalmente dice que era como cuando se rompe un dique, una inundación sin control iba a barrer a los filisteos. Y ellos regresaron de nuevo, y por eso se menciona ahí Gabaón, porque a lo último él los alcanzó en Gabaón. Pusimos el ejemplo también del caso de Josué, cuando estaba peleando con los cinco reyes cananeos, y se estaba haciendo de tarde, de noche, y él se dio cuenta que era imposible terminar la batalla, eran muchos y se extendía la batalla, y él se atrevió a levantar la lanza al cielo y decir con autoridad: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Dice que el sol se paró y la luna se detuvo hasta que todo el mundo se vengó de los enemigos. Y dice que luego Dios hizo tronar aquel día y se despeñaron las piedras de las peñas de los montes. Dice que murieron más por las piedras que les cayeron encima que aquellos que murieron por la espada. Porque dice porque Dios peleaba por Israel. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Y la palabra Baal Perazim significa el Señor quebranta. En ese incidente, Dios quebrantó a los enemigos, a los filisteos. Y literalmente, esa palabra Perazim significa abrirse paso abrir una brecha, abrir paso en la brecha. Y eso fue lo que hizo el Señor. Se abrió paso. O sea, esa inundación que era representaba a Dios como castigo para los enemigos, se abrió paso entre los enemigos y arrasó y acabó con los enemigos. Esa es la idea de Baal Perazim. Jehová los quebrantó a los filisteos. Pero ahora está aplicando lo mismo a nosotros, o sea, a su pueblo. Y ahí viene la obra extraña. Porque está tomando un ejemplo de cuando él se enojó contra los enemigos de David, los filisteos y los enemigos de su pueblo. Y lo está aplicando ahora, diciendo que viene una inundación, que viene un azote y que va a ser una obra extraña. Va a castigar a su pueblo, va a entrar en juicio con su pueblo. Y esa es la obra extraña. extraña, porque mis hermanos, yo puse algunas cosas aquí, porque la obra es extraña. Yo te voy a leer algunas cosas que yo escribí aquí, porque la obra es extraña. Primeramente, número uno, pongo acá en mis notas, por ser contrario a la manera que él obra con su pueblo. Por eso es una obra extraña, porque es contrario a la manera que él obra con su pueblo. Dígame tú, ¿siempre la relación de Dios con su pueblo es juicio? Contéstame. No. Te voy a decir, te sigo preguntando, ¿siempre está Dios enojado con su pueblo? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que Jehová siempre está enojado con el impío. Así dice mi Biblia y la tuya. Pero no siempre está enojado con su pueblo. Todo lo contrario, con su pueblo dice que él es tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. ¿Cómo es con su pueblo? Tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice la Biblia que se enoja por un momento, pero su misericordia dura toda la vida. Eso para con nosotros. En la noche está enojado Dios y por la mañana se renueva la misericordia. Se hace nueva cada mañana para nosotros. Esa es la conducta de Dios con nosotros. Por eso la obra es extraña. Entonces, el juicio es raro, es extraño. Es en contra del deseo de su voluntad. Es algo que Dios tiene que hacer obligado. ¿Y saben ustedes quiénes obligan a Dios a actuar extrañamente? Nosotros. Lo obligamos. Porque el juicio nos preserva. El juicio nos corrige, nos endereza. Dice Lamentaciones 3:33 que él no aflige innecesariamente a los hijos de los hombres. Hay una traducción: él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Me gusta más esta traducción. Voluntariamente, en otras palabras, nunca lo desea, pero tiene que hacerlo. Por eso la obra es extraña. Entonces, la primera, por ser contraria a la manera que él obra con su pueblo. La segunda, el juicio no es algo en que Dios se deleita, aunque es necesario. Con todo y eso es raro para él. Número 3, en el versículo 21 dice que el Señor se enojará. Ya dije, él es tardo para la ira y grande en misericordia. Así que el enojarse con su pueblo es algo extraño. Esa es la número 3, que ya lo había dicho, ahora lo estoy repitiendo en el orden. Es algo extraño aún enojarse. Número 4, la operación es extraña porque está tratando a su pueblo como lo hace con los enemigos. La Biblia dice, y ya mencioné, que Dios está siempre airado contra el impío. Y así está tratando a su pueblo como trató a los filisteos en Baal Perazim. Pero yo noto algo acá. Yo y lo dije al principio, que en este capítulo hay dos cosas extrañas. En el versículo 11 dice que con lenguas extrañas hablaré a este pueblo. Y ahora habla de una obra, una tarea y una operación extraña. ¿Por qué? Ya he dicho, ¿por qué la lengua o las lenguas extrañas? Porque ustedes no me quisieron escuchar a mí. La lengua mía, ustedes trataron la lengua mía como si fuera la lengua de un extraño. No me quisieron oír, no me prestaron atención. Hasta los sacerdotes y los príncipes se burlaron de mi palabra. La consideraron algo pueril, algo de niño. Se burlaron de la palabra. Aquí varias veces dice burladores. Se burlaron de mi palabra. La tuvieron en poco, no la estimaron, la menospreciaron. Una vez Dios nos predicó a nosotros un mensaje acerca de los pecados contra el consejo de Dios. Y estudiamos esos pecados. Uno de los pecados contra el consejo de Dios es no estimar el consejo. ¿Qué cosa? No estimar el consejo. Y cada pecado, según leímos en cada texto, tiene una consecuencia. Cuando no estimamos el consejo, Dios nos entrega a nuestros propios consejos hasta que nos hastiemos de nuestros propios consejos. En otras palabras, eres más sabio que yo, entonces te voy a dejar, te voy a entregar, que es la palabra que dijo en un mensaje hace unas semanas atrás, te voy a entregar entonces a tu extravío, a ver cómo te vas sin mí. A ver si tú eres más sabio que yo. A ver si tu consejo es mejor que el mío. Otro pecado contra el consejo es rebelarse contra el consejo. Rebelarse contra el consejo. Ser obstinados. Ser rebeldes contra el consejo de Dios. Cuando no estimamos el consejo, no, la palabra de Dios nos es indiferente. Le escuchamos. Amén. Entonces, escuchen ahora lo siguiente. Yo quiero que veamos algo un poquito acerca de obras extrañas que Dios hizo en algunos momentos en Israel para que comparemos. Póngale algo usted a la Biblia aquí. Y vamos a ir rapidito a 1 de Samuel capítulo 3. 1 de Samuel capítulo 3. ¿Recuerdan ustedes el pecado de la casa de Elí? Muy bien. ¿Recuerdan ustedes, para no leer el capítulo completo? Miren cómo dice el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Entonces Dios apareció a Samuel y lo llamó 3 veces. Samuel, Samuel. Él no entendía, fue donde Elí se dio cuenta que era la voz de Dios y le dijo: si él te habla una tercera vez, dile: habla a Jehová que tu siervo oye. Muy bien, y miren ustedes lo que Dios le dijo al muchacho, a un muchacho. Esa es la primera vez en toda la Biblia que Dios no fue a la cabeza, sino que fue por detrás. A un viejo que ya tenía posiblemente más de 100 años, que estaba ciego y gordo. Sí, porque eso es espiritual. Ciego, el ministro estaba ciego. Y estaba pesado, dice la Biblia. Que de hecho, él también se cayó hacia atrás. ¿Recuerdan ustedes que dice que resbaló y se cayó hacia atrás? ¿Y no dice eso capítulo 28 de Isaías? De los borrachos, que son los que perdieron la visión. ¿Qué le pasa a los que pierden la visión? Por causa de la sidra, de no escuchar a Dios, del efecto de la sidra, el vino y el alcohol, que están en su orgullo y en su autosuficiencia y en su onda. Entonces están borrachos de ellos mismos y no escuchan a Dios. ¿Y qué pasa? Se desnucan, se van hacia atrás y se rompen la nuca. Y le pasó lo mismo a Elí. Pero todavía no le había pasado esto cuando Dios a un niño le habla del castigo que le va a dar al padre espiritual. Eso es muy vergonzoso. Y dice el versículo 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llama dirás: habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Y escuchan. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Diga: una obra extraña. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque, fíjense que él sabe, porque no se puso a revelar. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es decir, no los paró. Porque él los aconsejó, pero no los paró. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Duras son estas palabras. Y más adelante, yo no quiero ni decir lo que le dijo. Porque le dijo: ninguno de tus hijos llegará viejo. Y yo llegaré el día que le voy a quitar el sacerdocio a tus hijos y van a estar mendigando ministerio. Y saben ustedes, cuando Saúl mató a todos los sacerdotes, todos esos eran descendientes de Elí. De Elí, sí. Y el último que quedó fue Abiatar. Y Salomón lo quitó del sumo sacerdocio porque se fue a favor de Adonías, el que le quería quitar el trono, el hijo de David, que le quería quitar el trono a Salomón. Y así acabó Dios con la casa de Elí. Pero el versículo 11 dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñerán ambos oídos. ¿Saben lo que es retiñir? Es la vibración de un cristal o de un metal cuando vibra y emite ese sonido. ¿Recuerdan cuando Pablo dice que el que no tiene amor es como metal que resuena y como címbalo que retiñe? ¿Han visto los címbalos? ¿Han visto cuando le dan allá y se queda un rato que se queda como el sonido vibrando? En otras palabras, los oídos van a vibrar así. Y muchas veces depende del sonido, porque ese es el sonido de un trueno. Usted ve un trueno y usted se asusta. Pues depende de cómo sea el sonido. Le van a retener a ustedes los oídos. Esta expresión, vamos a buscarla otra vez. Véngase conmigo a Segunda de Reyes. Pase a Primera y Segunda de Samuel, porque es rapidito. Yo quiero que ustedes vean, comparen, porque así aprenden por las Escrituras. ¿Cómo se puede llamar en una sola palabra lo que Dios le dijo a Elí y a su casa? Una sola palabra. ¿Cómo sería esa obra extraña que hizo? ¿Cuál es la palabra? Juicio. Juicio sobre su casa. ¿Por qué? Porque Dios le habló muchas veces y no estorbó a sus hijos. No oyó a Dios. Y Dios le dijo: amaste más a tus hijos que a mí. Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer desde el 9 para que entendamos. Rapidito, porque solamente para que ustedes vean algo acá. Segunda de Reyes 21. Comenzamos con el 9, para que entendamos. Mas ellos, o sea, los hijos de Israel, no escucharon. Eso cuando Dios le habló a través de Moisés y a través de los profetas. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Ay, Dios. Ahí está. A retiñir, a vibrar. Y esto es un trueno. ¿Han visto cuando se daña el sonido que esa bocina hace? Cuando Esteban predicó al Sanedrín, comenzó con un sermón muy lindo, precioso, estaban ahí, con el conocimiento de la Escritura, porque es un resumen del Antiguo Testamento como nadie lo ha hecho. Ay, ay, ay. Y cuando termina, dice: Dios les dio a ustedes a Moisés, y para ustedes Moisés es un ídolo, sin embargo lo querían apedrear. Le dio a David, y miren lo que le hicieron miren lo que hicieron a los profetas. Ustedes siempre viven resistiendo la palabra de Dios. Tapaban los oídos. ¿Dónde dice la Biblia que tapaban los oídos? Santo, duras son estas palabras. Vibrando constantemente. Porque la vibración dura mucho, dependiendo qué fue lo que produjo el sonido. Y escuchen ahora el juicio. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samar y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. ¿Han visto cómo usted así? Usted ofrece y para escurrir el agua. Pero miren ustedes las dos palabras. ¿Recuerdan ustedes cómo terminamos el mensaje del martes? ¿Recuerdan ustedes del cordel, de la justicia y el cordel? que es la regla y la plomada para dar dirección, ¿ah? La piedra angular que se pone ahí para que nos sirva de guía para que todo quede derecho, la regla y la plomada, el cordel, como la ahí. Mire, usa el mismo lenguaje. En otra palabra, voy a hacer justicia, voy a traer rectitud. Ahora con juicio. Más adelante ustedes van a ver aquí el juicio severo que Dios mandó a Jerusalén. Él está diciendo, te voy a tratar como traté la casa de Acab. ¿Qué hizo Dios con la casa de Acab? A Samaria la mandó a la cautividad. ¿Y cómo destruyó Dios a través de Jehú la casa de Acab? ¿Recuerdan ustedes que mató a los hijos, mató a Jezabel y acabó con todo el mundo? Dice Dios, así va a ser. Así va a ser. Retiñirán los oídos. Yo no me quiero detener aquí porque yo quiero que ustedes vean que cuando habla de eso, habla de un juicio. ¿Habla de qué? De un juicio. Retiñirán los oídos. Esas son las obras extrañas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese efecto en los oídos? Yo prefiero escuchar la palabra y que mis oídos no tengan que escuchar ese ruido del estruendo de la inundación que viene por ahí azotando para acabar con medio mundo. Y viene ese trueno que me va a ensordecer, me va a afectar los oídos. O va a tener que taparme los oídos para no oír. No, no. ¿Cuántos creen que es mejor escuchar a Dios? Es mejor escuchar a Dios. Porque su voz es como el ruido de muchas aguas. ¿Han visto? Han ido al mar. La oscilación y los vaivenes de las olas. Dice que la voz de Jehová es como el ruido de muchas aguas. Eso cuando Él está contento. Es silbo apacible y delicado. Pero cuando Él está enojado, es el terremoto que viene, como lo vio Elías, pero ahí no estaba, en el caso de Elías, porque Elías estaba en obediencia y tenía su corazón sufriendo por su causa, por eso no le mandó un terremoto. Pero cuando está en juicio, manda el trueno y el terremoto. ¿Y qué sentimos en los oídos? Retiñen los oídos. Entonces, ahora estamos listos para entrar en la parte final de la mesa. Venga conmigo a Isaías capítulo 28. Traten de entender ahora, porque Dios dice aún aquí, versículo 23, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. A un llamado aquí a escuchar. Ponga atención a la palabra, trate de escuchar lo que Dios va a decir ahora. Dice aquí, versículo 24, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. La respuesta es no. Te voy aplicando la palabra de una vez y después te voy a decir la conclusión. El que ara, dice aquí, arará para siempre. El que ara, arará para siempre. Arará todo el día. Romperá y quebrará los terrones de la tierra. En otras palabras, el trabajo de arar no es destruir la tierra, es hacer surcos para sembrar. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo. Él no te va a pasar el trillo y te va a pasar el trillo y los dientes de pedernal y de hierro del trillo sobre ti. No. Ese no es el propósito. O sea, ese no es el propósito del que siembra. ¿Han visto a los bueyes cuando están arando? Que están abriendo los surcos, quitando las piedras que están en el camino para poder sembrar la semilla. El propósito del que ara es sembrar, no destruir el terreno. En otras palabras, Dios no va a estar pasando el arado este mes, el año que viene, y va a seguir haciendo surcos, hiriendo, y no. Miren lo que dice acá. El propósito de la obra extraña no es destruir el terreno. Dice Jesús en la aplicación de la parábola del sembrador, que el terreno es el corazón del hombre, donde cae la semilla. Diga, mi corazón es el terreno de Dios. Él está arando para hacer los surcos y sembrar la semilla de su palabra, pero no para destruir mi corazón. ¡Aleluya! Amén. Amén. Llega un momento que el agricultor dice, ya no más los bueyes, ya el propósito está cumplido, los surcos están hechos. Dice aquí, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra, va a quebrar todo. No, si el propósito no es quebrar, el propósito es hacer los surcos nada más para que caiga la semilla. Esa es la obra extraña. Dios está arando en tu corazón, está quitando las piedras, la maleza, está tratando tu tierra, tu terreno para acondicionarlo, para hacer los surcos. Solamente va a hacer surcos para que caiga la semilla de la palabra, nada más. Amén, amén. Dios se levanta para darte una nueva oportunidad. Dice, hijo mío, dame tu corazón, dámelo como terreno. Voy a sembrar la palabra. Quiero que dé fruto a 100 por 1. Porque en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Pues, si sentiste susto, si tus oídos experimentaron esa sensación de vibración y de aturdimiento, porque el sonido del trueno aturde. Cuando la palabra es fuerte, usted dice, ay Dios mío, que ese sonido tan fuerte, ese tono de Dios, no lo soporto. Como habla Dios con los profetas, cuando está enojado. Ay, eso no fue lo que dijo Israel en el monte Sinaí. Ay, Moisés, habla tú con Dios y no nosotros. Es cierto que es un privilegio ver a Dios hablar desde el cielo. Ay, pero es tan fuerte esa palabra. Y dice Dios, es para que me teman que está bajando la palabra acá. Habla tú, Moisés. Y hasta renunciaron al privilegio de oír la voz audible de Dios porque tenían temblor. Y dice el libro de Hebreos que aún Moisés temblaba. Porque ¿quién no tiembla en la presencia de Jehová? Si tiemblan los montes y humean, ¿qué será del hombre? La Biblia dice el profeta Sofonías, que los hombres en el día del juicio andarán como borrachos porque pecaron contra Jehová. Dice que todas las rodillas estarán temblando así. La presencia. Le van a decir a los montes, caigan sobre nosotros, pero no queremos oír su voz. Oigan ustedes, le están diciendo a los montes, por favor, montes, caigan y aplástenos, pero esa voz no la queremos oír, no queremos oír esa voz. Ay, nadie sabe lo que es la voz de Dios cuando está enojado. Pero cuando usted entiende que somos su pueblo, que nos ama, que somos sus hijos, que es incapaz de hacernos daño y que todo es para bien, usted dice en el corazón, ah, es duro porque ahora va a comenzar a hacer los surcos y los bueyes van a pasar con el arado. Ahí. Ah, ahora es un tractor, ¿qué pasa ahora? Y las piedras, ta, 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 y los pedazos de piedra salen, boom, para allá, boom, y le rompen los ojos a los demás. Eso, y entre más duro es el corazón, wow, más retiñe. ¿Han oído el ruido del tractor y del arado? Rompiendo las piedras del terreno duro. Y esos pedazos de piedra, ¡fum!, salen, ese ruido. ¡Ay! Retiñe. Pero usted se consuela diciendo, él no va a arar para siempre. Ahorita se calma el tractor y comienza a tirar la semilla. Porque el propósito no es destruir el terreno, ni quebrarlo, ni herirlo. Es cierto que Baal Perazim significa que se está abriendo camino en mi corazón, que está abriendo paso para que pase la inundación. Pero que Jehová lo que quiere es penetrar en mi corazón para sembrar mi palabra, hacer de mi corazón un buen terreno para que dé fruto para su gloria y su alabanza. Y usted se consuela. Y usted se consuela. ¿Entendieron el primer versículo? Vamos al segundo. Dice, cuando ha igualado su superficie, en otras palabras, cuando ya logró el arar, que logró nivelar el terreno y los surcos, y todo está en superficie bien derechito, así, con el cordel, derechito, con la regla y la plomada, aplicando la otra palabra. Cuando el terreno está bien, bien plano, bien acondicionado, y la superficie está llanita, todo bien. Y lo montañoso se baja, y lo que está abajo se sube, y lo torcido se endereza, y se quitan las piedras del camino. Entonces va a pasar la gloria, que es la palabra de Dios, la semilla. Cuando ha igualado su superficie, escuchen, pregunta. La primera pregunta de versículo 24 es sí. Si fuera un examen, dice, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. No, es la respuesta. No, porque no es para siempre. Escuchen la otra. Cuando dice, cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo y siembra el comino y pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. En otras palabras, cada grano como conviene que lo siembre para que dé el fruto de acuerdo a su naturaleza y a su género. ¡Aleluya! Amén. Por eso a uno lo quebranta de una manera y al otro lo quebranta de otra manera y a otro lo trata de otra manera. Porque usted es un comino, esto es un eneldo, aquel es trigo, este es cebada, este es avena y todos no somos iguales. Aleluya. Amén. Escúchame. Que me escuchen. ¿Sabe lo que hace Dios con el eneldo? Lo derrama. Lo derrama. Lo derrama. Dios conoce tanto el eneldo. Son semillas aromáticas, muy delicadas. Y Dios ahora se quedó derrama. Dios a los delicados los trata delicadamente para que no se rompan. Como la mujer hay que tratarla como vaso frágil. No porque son débiles, porque duran más que nosotros y son más fuertes, sino porque son tan delicadas, tan especiales, de tanto valor, como que salieron del corazón cuando Dios las hizo. Hay que tratarlas con el corazón. Por eso, escuchen los hombres que digan, ¿cuándo voy a entender a mi mujer? Las mujeres no fueron hechas para ser entendidas, sino amadas. Ámela. Consuélese que no hay una sola mujer que se entienda a ella misma. ¿Cómo usted va a tratar de entenderla si ellas mismas no se entienden? Hay que amar simplemente. Amar, amar, amar. Conjugar el verbo amar. Gloria a Dios. Y escuchen, y ustedes están diciendo, pero pastor, ¿qué tiene que ver el mensaje con las mujeres? Que la iglesia es una mujer, la esposa de Cristo. Y Cristo dice, no entiendo nada, pero la amo. La amo. Amén. ¿O creen ustedes que Jesús puede entender con el entendimiento, ¿no? Porque lo sabe todo. Pero en cuanto a entender en el sentido que usted dice, entender es cuando usted puede sentir igual que el otro. Pero el Señor Jesús no puede sentir igual que tú en cuanto a carácter. Porque dice, Dios mío, esta gente son tan así, tan débiles, tan flojos, tan inconstantes, tan duros de corazón. Y como yo no soy así, yo no los entiendo. Pero los amo. Punto, los amo. Escúcheme. Aquí dice, no derrama el eneldo. ¿Qué hace con el eneldo? Lo derrama. ¿Pero qué hace con el comino? Lo siembra. ¿Y qué hace con el trigo? Lo pone, mire, en hileras. ¿Y qué hace con la cebada? La pone en el lugar señalado. ¿Y qué hace con la avena? En el borde apropiado. Miren ustedes que cada uno es distinto, ¿no? Ahí. ¿Quién fue el que enseñó eso al agricultor? Mire lo que dice el versículo 26. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Quién enseñó al agricultor esa pericia? Esa habilidad. ¿No fue Dios? El dueño de la semilla, el dueño del terreno, el dueño de la cosecha, el que manda la lluvia para que el hombre coma y haya semilla para el que siembra. ¿No fue Dios? Ahora, el que le enseñó al agricultor cómo hacer, ¿no lo hará con su pueblo de la misma manera? ¿No es él el perito? ¿No es él el solo sabio Dios? ¿No es el que instruye con sabiduría? ¿No es él? Yo concluyo diciendo que la semilla, el terreno no debe discutir con el agricultor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El Padre es el labrador. ¿Qué es el Padre? ¿Qué es el Padre? Dejen que el labrador haga el trabajo. ¡Aleluya! Hay algunos que Dios lo está tratando aquí, pero bien. Es que Dios dice como la canción, yo no quiero piedra en mi camino. Y hay que quitar la piedra del camino, porque Dios está arando. Pero los que son tiernos como el eneldo y el comino, que Dios sabe cómo los trata. Escuchen, que el eneldo no se trilla con trillo. Atención, ¿por qué al eneldo el Señor no lo trilla con trillo? ¿Saben lo que es el trillo? El trillo es un instrumento que se usa en la mies, en la era, para quebrar la mies, pero con el propósito de separar la paja del trigo. Ese es el propósito de trillar. Mira, me gusta porque aún el mismo diccionario usa la palabra quebrantar. Quebrantar. ¿Cuál es el propósito del trigo? Quebrantar. ¿Cuál es el propósito del arado? ¿Qué hace el arado? Cuando pasan los bueyes y están rompiendo la tierra para hacer los surcos, no están haciendo una fuerza que si el terreno pudiera gritar, ¡ay, mi espalda! ¡Pay campo! ¡Pues, todo suave! ¿O no? Está quebrando. El arado quiebra. Quebranta. ¿Y qué significa Baal Perazim? Jehová está quebrando. Y el terreno cuando lo están arando está ¡ay! Pero cuando pase el arado todavía falta el trillo. Cuando usted piensa que ya terminaron con el arado y le sembraron la semilla, no, después de la cosecha hay que separar la paja del trigo. Y ahí entra el trillo. El diccionario, para que lo entiendan en el lenguaje moderno, dice que el trillo es un instrumento para trillar, que consiste en un tablón con pedazo de pedernal. ¿Recuerdan ustedes que pedernal, que habla de frente de pedernal, que es duro? O cuchilla de acero encajadas en una de sus caras. En otras palabras, los bueyes van al frente, Ahora, no arando, y es un tablón que va detrás, que tiene unos ganchos, vamos a decirlo así, de metal, que cuando pasan así, vienen ahí acabando. Pero el propósito no es destruir el grano, es separarlo de la paja para que quede solo el grano. Pero duele. 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 El primer proceso doloroso del quebrantamiento es el arar. Y después viene el trillar, que es ya para la cosecha. Y dice aquí, que el eneldo no se trilla con trillo. ¿Por qué el eneldo no se trilla con trillo? Porque es muy delicado. Si le pasa el trillo, lo acaba, lo destruye. Atención, escúcheme, los eneldos que están aquí, que son tan delicados. No se preocupen que Jehová no le pasó un trillo por encima de ustedes. Son muy delicados. Escuchen, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que un palo, dice, con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Ay, dice Dios, vea con el palito ahí. Tic, ta, un poquito más duro. Cu. Es que mi señor es tremendo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo lo hace Dios? No le pasa un tractor por encima, ni una rueda, ni una carreta, ni un trillo con pedernal y con dientes de acero. No. Sino con un palo. Sacude el eneldo y el comino con una vara. Delicadamente así. Pregunta, ¿por qué Dios no le pasa un trillo al comino y al eneldo? Porque los va a destruir, y el trabajo no es destruirlo, es cosecharlo, es limpiarlo para cosecharlo. Y sigue diciendo, escuchen ahora, el grano se trilla, escuchen, el grano se trilla. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Fíjense que dice lo mismo del arado. Él no ara para siempre, pero él no trilla para siempre. O sea, el trigo se trillaba. Gloria a Dios. Me gusta esto, porque es lo mismo que leímos en el versículo 24. El trillar tiene como propósito quebrar el grano, para separar el grano del trigo, el grano de la paja. Entonces, por eso no se trilla para siempre. Es un proceso que comienza y termina, tiene un tiempo y tiene un propósito. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Ni lo comprime con rueda de su carreta, ni lo quebranta, de la palabra quebrantar, ni lo quebranta con los dientes de su trillo, que son los dientes de acero o de pedernal, que son duros. O sea, no le da y le da al grano, en este caso el trigo, que se trillaba. No le daba, le daba hasta que lo destruía. No, si el propósito no era ese, era quitarle la paja. Separarlo. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo Juan el Bautista? Que dice, el aventador ya está en la era para separar el grano de la paja. El famoso bieldo, que era como una pala que tenía transversalmente, tenía como si fuera, como si tenía unos dientes, cuatro o cinco dientes al frente. Imagínense una pala con cuatro o cinco dientes largos de madera al frente, largos. Entonces tomaban, después que pasaba por el trillo, hacía su trabajo, pero después venía el bieldo y se tomaba entonces, se ceñía los lomos acá, porque iban iban, como dije ayer, se ceñían los lomos porque iban a trabajar. Entonces tomaban y como si fuera una asada, decíamos así, y tomaban el trigo y lo levantaban así. Y cuando hacían así y lo levantaban, el viento, pues se llama aventador, se llevaba la paja y el trigo, como era más pesado, caía. Así que tu paja se la lleva el viento, pero tus hechos permanecerán para toda la vida. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Aún después de muertos, nuestras obras siguen, dice Dios. Por eso tienen que ser buenas. Entonces, cada grano, cada semilla, cada fruto del campo tenía una manera de ser tratado. No se araba para siempre, porque el propósito no era destruir el terreno. No se trillaba para siempre, porque el propósito no era destruir el grano. No se le aplicaba trillo a todas las semillas, sino que había vara y había palo de acuerdo a lo que convenía, según el propósito. Y termina diciendo el versículo 29. También esto salió de Jehová, de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Cuál es el propósito de Dios de ararte, de trillarte, de aventarte? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Destruirte, quebrarte, dañarte, entristecerte en vano? No, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo. Vamos a ver maravilloso su consejo desde ahora en adelante. Así va a ser el resultado de la obra. ¿Cuál es el propósito? Que admiremos más el consejo, que amemos más el consejo de Dios, que apreciemos más la palabra, que valoremos y estimemos más la palabra, el consejo y la revelación de Dios. Es el propósito de Dios con nosotros. Y después dice, engrandecer la sabiduría. Entonces, si ya sabemos cuál es la obra extraña, cuál es el proceso y cuál es la meta de Dios, consolémonos, ¿o no? ¿Ah? Ya sabemos que no es para matarnos, ni para quebrarnos, ni para ararnos para siempre, ni para trillarnos para siempre, que simplemente para limpiar el grano, para cosechar, para tener fruto. Yo no sé ustedes, pero yo decido ir a la obra extraña, y desde ahora en adelante yo voy para Baal. Pero así. Amo la obra extraña, porque ahora conozco el propósito y el resultado. Cierra tus ojos. Mi hermano, mi hermana, ¿escuchaste la poderosa palabra de Dios? ¿Ya entendiste cuál es el propósito de Dios? Cuando comienza la obra extraña en tu vida, arando en tu corazón para producir los surcos necesarios, para acondicionar el terreno, para poder sembrar la semilla de su palabra, y luego cuando llegue el momento de la cosecha, venir con el trillo, pero él no trilla para siempre, él lo sabe hacer. Él tiene un propósito en tu vida y es cosechar lo que sembró en ti. que tú lleves fruto para el reino de Dios. Deja que Dios obre en ti. Ábrale tu corazón, dale tu corazón. Dile, Señor, aquí estoy, soy tuyo. Ah, quebrántame, quebrántame. Haz la obra extraña, díselo, porque Dios lo quiere hacer en tu vida. Y yo oro por ti, para que Dios te dé el valor, el denuedo, la osadía. Dios te levante ahora y tú te expongas a Dios. Y tú te entregues a Dios para que Dios haga esa obra que quiere hacer en ti. Porque en esto he glorificado el Padre, en que todos demos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.